gracias, mis hermanos. Si tienen sus Biblias, hermanos, esta noche vamos a tomar una pequeña pausa en nuestro estudio en el Evangelio de Marcos y vamos a estar en el libro de Hechos. El libro de Hechos. Así que si tienen sus Biblias, por favor, abran conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, hermanos. Y para empezar nuestro estudio y para empezar el mensaje, solamente, hermanos, vamos a leer los versículos 1 al 11. Hechos, capítulo 1, y vamos a empezar ahí en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 11. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Amén, hermanos. Hechos capítulo 1, vamos a empezar ahí en el versículo 1 hasta el versículo 11. En el primer tratado, ayúdame, hermanos, gracias, no sé qué pasó ahí, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, hermanos, esta es la palabra de Jehová y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio Sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. Esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca de la ascensión de Cristo, acerca de la doctrina de la ascensión de Cristo. Después de su resurrección, hermanos, aquí en Hechos capítulo 1, Lucas nos dice que Jesús se apareció a sus discípulos por un periodo de 40 días. Y por esos 40 días, hermanos, Lucas nos dice que Jesús hizo dos cosas. Primero, hermanos, miren conmigo una vez más, ahí en el versículo 3, Lucas nos dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas. En otras palabras, y esta es la idea, hermanos, Jesús removió cualquier duda de su resurrección que sus discípulos tenían. Y literalmente Jesús les dio prueba tras prueba tras prueba que verdaderamente Él resucitó de los muertos. Recuerden, hermanos, los discípulos iban a ser los testigos de la resurrección. En otras palabras, la resurrección iba a ser el mensaje principal que ellos iban a proclamar a través de todo el mundo. Por lo tanto, Jesús sabe que ellos tienen que estar seguros que verdaderamente Él resucitó de los muertos. Entonces, hermanos, por 40 días Jesús se presentó vivo con muchas pruebas y con muchas evidencias. Y luego, hermanos, segundo, y miren conmigo ahí en el versículo 2, Lucas nos dice que Jesús le dio a sus discípulos mandamientos por el Espíritu Santo y también instrucciones acerca del reino de Dios. En otras palabras, hermanos, por 40 días Jesús le dio a sus discípulos, y podemos decir, las últimas instrucciones, las últimas enseñanzas acerca del reino de Dios y, en mi opinión, acerca del evangelio y de su sacrificio y su resurrección y su ministerio. Y luego, hermanos, ahí en el versículo 9, Lucas nos dice, y esto es muy, muy importante, después de los 40 días, Jesús físicamente y literalmente, ahí son las claves, ¿ok, mis hermanos? Físicamente y literalmente, Jesús ascendió al cielo ante los ojos de sus discípulos. Y conocemos, hermanos, ese evento como la ascensión de Cristo. Y esta noche, hermanos, con el tiempo que tengo con ustedes, quiero hablar acerca de la ascensión de Cristo. Quiero darles, hermanos, un resumen de nuestra doctrina de la ascensión de Cristo. La Biblia nos enseña que después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre. ¿Cómo dicen amén a eso? Tristemente, hermanos, tristemente, en la iglesia y entre los cristianos, todos hablan de la muerte y del sacrificio de Cristo, y todos hablan acerca de la resurrección de Cristo, pero nadie habla de la ascensión de Cristo. Muchos olvidan que Cristo ascendió al cielo después de su resurrección. Y tristemente, hermanos, muchos cristianos no entienden la importancia de la ascensión de Cristo. Sin embargo, hermanos, mientras estudiamos el Nuevo Testamento, vemos que para los discípulos la ascensión de Cristo era algo muy, muy importante. Era un evento en la vida y en el ministerio de Cristo con mucha importancia y con mucho significado. En sus escritos, hermanos, los apóstoles siempre están mencionando la ascensión de Cristo y el hecho que ahorita Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y déjenme darles algunos ejemplos. Y miren conmigo ahí en la pantalla, hermanos, algunos ejemplos, algunas citas. En Marcos, hermanos, 16, versículo 9, Marcos nos dice esto. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. También, hermanos, miren conmigo ahí en Lucas, Lucas capítulo 24, los versículos 50 al 52. Ahí también Lucas nos dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. También, hermanos, miren conmigo, miren la batalla, the screen conmigo, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí Pablo nos dice esto, hermanos, y muchos crean que este pasaje era una canción entre la iglesia primitiva. Ahí Pablo nos dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. También, hermanos, miren conmigo en Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 21 y 22. Ahí Pedro nos dice esto, esta proclamación: Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Interesantemente, hermanos, también aún en el Antiguo Testamento encontramos profecías acerca de la ascensión del Mesías y su glorificación a la diestra de Dios el Padre. Y déjenme darles dos citas o dos profecías acerca del Mesías. Primero, hermanos, ahí en Salmo 110, versículo 1, leemos: Jehová dijo a mi Señor. Literalmente las palabras son: Jehová dijo a mí, Adonai, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También, hermanos, en Salmo 68, perdón, hermanos, 18, ahí también leemos acerca del Mesías: subiste a lo alto. Y es una referencia de la ascensión, de la glorificación del Mesías. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Por lo tanto, hermanos, como pueden ver, la ascensión de Cristo es muy, muy importante en las Escrituras. Y es un tema muy prominente en el Nuevo Testamento. Y esta noche quiero hacer algo poquito diferente, hermanos, y quiero hablar acerca de esta doctrina, la doctrina de la ascensión de Cristo. Y lo que quiero hacer, hermanos, con el tiempo que tengo, quiero compartirles 5 implicaciones de la ascensión de Cristo. En otras palabras, bien fácil de entender, hermanos, quiero compartirles 5 razones por la cual la ascensión de Cristo es tan importante. Todos saben de la importancia de la vida de Cristo y del ministerio de Cristo y de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Pero ¿qué de la ascensión de Cristo? ¿Cuál es la importancia de la ascensión de Cristo? ¿Qué podemos, hermanos, aprender de la ascensión de Cristo? ¿Cuáles son las implicaciones para nuestra vida? ¿Qué significa la ascensión para nosotros? Bueno, hermanos, esta noche quiero compartir con ustedes 5 cosas. No voy a tomar mucho tiempo, solamente 5 cosas acerca de la ascensión. Amén, hermanos, confesamos que Jesús murió, que Jesús resucitó, pero también que Jesús ascendió. Y Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la ascensión? Bueno, esta noche quiero compartir con ustedes algunas cosas. Amén, mis hermanos. ¿Todavía están conmigo? Ok, empecemos. Primero, hermanos, primero, y miren conmigo ahí en la in the screen, hermanos. Primero, la ascensión de Cristo confirma que el cielo es un lugar real. Que el cielo es un lugar real. La Biblia es clara, hermanos, que cuando Jesús ascendió, Jesús ascendió al cielo. Amén, hermanos. Al cielo. Y miren conmigo una vez más Lucas 24 y también Hechos 1. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al, ¿y qué es la palabra, hermanos? Al cielo. Al cielo. Y también en Hechos 1:11, Lucas nos dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Al cielo. Entonces, hermanos, la Biblia es clara que cuando Jesús ascendió, Jesús ascendió al cielo, hermanos, al cielo. Y esta es la implicación. El cielo es un lugar real, un lugar real. Jesús fue a un lugar y Él fue a un lugar real. En otras palabras, hermanos, Jesús no desapareció de repente. He just didn't vanish out of thin air. O Jesús no cesó de existir. Pero Jesús fue a un lugar real, un lugar que sí existe, un lugar real que está en otra dimensión. Jesús fue al cielo, hermanos. Jesús ascendió al cielo. Entonces, hermanos, primero, la ascensión de Cristo confirma que el cielo es un lugar real, hermanos. El cielo existe. El cielo no es un cuento de hadas o una fantasía. O el cielo no es simplemente un deseo, hermanos, o un anhelo, o un sueño, o un pensamiento. Pero el cielo, hermanos, es un lugar real, real. Oh, el cielo, hermanos, es el lugar donde Dios mora. Es el lugar donde la presencia y la gloria de Dios totalmente está manifestado. Es el lugar donde Dios reina y donde Dios gobierna sobre su creación. Es el lugar donde los ángeles de Dios habitan y ellos cantan la gloria y la majestad y la santidad de Dios. Y el cielo, hermanos, es el lugar donde Cristo ascendió y ahorita Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y hermanos, la ascensión de Cristo nos enseña que el cielo es un lugar real, hermanos. Un lugar real. Oh, hermanos, sabemos, y esta es nuestra certeza, hermanos. Sabemos que el cielo sí existe y que el cielo sí es un lugar real porque Jesús ascendió al cielo, hermanos. Oh, hermanos, nunca, nunca olviden, aquí está la aplicación. Nunca olviden, hermanos, que este mundo no es el final de la historia. Este mundo no es todo lo que hay, pero hermanos, hay otro mundo que existe, un mundo espiritual, otro lugar real, un lugar que nos está esperando. Y ese lugar conocemos como el cielo, hermanos. Y la ascensión de Cristo confirma, hermanos, nos confirma que el cielo es más que un pensamiento, un deseo bonito, un sueño, pero el cielo es un lugar real. Y un día vamos a estar ahí en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Continuemos, hermanos. Segundo, la ascensión de Cristo confirma que Cristo es nuestro precursor y que Cristo está preparando un lugar para nosotros. Que Cristo es nuestro precursor. Esa es la pronunciación correcta, hermanos. Precursor. Y Él está preparando un lugar para su pueblo. Y miren conmigo, ahí en sus Biblias, o aquí en el screen, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3. Ahí Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y aquí está la promesa, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, hermanos, a través de su ascensión, Cristo nos da seguridad que un día, hermanos, vamos a estar con Él. Un día, hermanos, vamos a estar con el Señor. En otras palabras, hermanos, la ascensión de Cristo es nuestra seguridad que Cristo es nuestro precursor al cielo. Y que Cristo, hermanos, está preparando un lugar para nosotros. Y un día, hermanos, vamos a estar con el Señor. Y vamos a estar en ese lugar. Y un día, hermanos, vamos a ser recibidos por Dios. Y vamos a entrar en las puertas del cielo. Porque Jesús ya ascendió, hermanos. Y Jesús fue delante de nosotros. Y ahí está la clave, ahí está una de las implicaciones importantes de la ascensión. Jesús ya fue delante de nosotros. Jesus has already gone before us, brothers. Él es nuestro precursor y ya fue delante de nosotros. Y la verdad es, hermanos, no tenemos que preocuparnos y no tenemos que temer nada y no tenemos que dudar si Dios va a recibirnos o si Dios no va a recibirnos. Cristo, hermanos, ya fue delante de nosotros. En otras palabras, hermanos, Jesús ya abrió la puerta. Él ya abrió la puerta. Jesús ya nos enseñó el camino, hermanos. Y Él está preparando un lugar para nosotros. Jesús es nuestro trailblazer. Él es nuestra guía, podemos decir. Y Él ya abrió la puerta y ya nos enseñó el camino. Y Él ya fue delante de nosotros, hermanos. Y a través de su ascensión, hermanos, tenemos seguridad que un día sí vamos a estar con el Señor. Un día, hermanos, sí vamos a estar en la casa del Padre, porque Jesús ya fue delante de nosotros y Él está preparando un lugar para su pueblo. Y hermanos, esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Y esa es la seguridad que tenemos en Cristo. Y esa es la palabra clave, seguridad, seguridad. El cielo, hermanos, no es solamente un deseo o un anhelo o un sueño o un pensamiento que tenemos. Pero hermanos, el cielo para el cristiano, el cielo es una certeza. El cielo es una seguridad. El cielo, hermanos, es nuestra verdadera casa. Nuestro verdadero domicilio. Y un día, hermanos, vamos a estar con el Señor. Un día, hermanos, porque Jesús ya fue delante de nosotros y Él abrió la puerta y Él nos enseñó el camino. Él ascendió al cielo y un día, hermanos, nosotros también vamos a ascender al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, segundo, hermanos, la ascensión de Cristo confirma que Cristo es nuestro precursor, nuestro trailblazer, nuestra guía, y Él está preparando un lugar para su pueblo. Tenemos que continuar, hermanos, no tengo mucho tiempo. Tercero, hermanos, miren conmigo ahí en el screen. La ascensión de Cristo también, tercero, confirma que la obra redentora de Cristo está terminada. Está terminada. Y miren conmigo, hermanos, ahí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Allí, hermanos, leemos esto acerca de Cristo, Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La Biblia nos enseña, hermanos, que después de cumplir la obra de redención, Cristo ascendió al cielo, hermanos, y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y realmente, hermanos, con esa acción, Jesús literalmente está confirmando que la obra redentora está terminada, hermanos. The work of redemption is finished. Terminada. En otras palabras, hermanos, la obra fue completa. El requisito está cumplido. Todo es pagado por completo. Y esa es la idea, hermanos. Pagado por completo. No hay nada más que hacer o no hay nada más que añadir. Jesús pagó todo, hermanos. Todo, y ese es uno de los mensajes cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios el Padre. La obra de redención está terminada, pagado por completo. Interesantemente, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes nunca, hermanos, pero nunca se sentaron. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes nunca se sentaron. En otras palabras, nunca tomaron un asiento, porque siempre, hermanos, había algo que hacer. Un sacrificio que ofrecer, una ofrenda que presentar. Siempre tenían que cambiar el aceite o el pan o ofrecer el incenso. Siempre había algo que hacer. Su trabajo nunca terminaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, después que Él ofreció su sacrificio en la cruz, la Biblia nos enseña que Jesús, nuestro sumo sacerdote, se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y esta es la idea: consumado es, pagado por completo. Jesús ofreció su sacrificio en la cruz y luego Él se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y el mensaje es: consumado es, pagado por completo. La obra de la redención está terminada, hermanos. No hay otro sacrificio que ofrecer, no hay otra ofrenda, otra oración que presentar. No hay nada, hermanos, que podamos añadir al sacrificio de Jesús. pagado por completo. Jesús pagó todo, hermanos, en la cruz, y luego Él se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y la idea es que la obra está terminada. Está terminada. Tú no tienes que hacer nada. Solamente tú tienes que creer en el sacrificio de Jesús. Todo es pagado por completo. Jesús pagó todo, hermanos. Y la única cosa que podemos hacer es recibirla por fe, recibir lo que Jesús hizo. Confiar y descansar, no en nuestras obras, pero en la obra perfecta de Jesucristo. Y la ascensión, hermanos, confirma que Jesús pagó todo, hermanos. Él se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y la exhortación es descansa en la obra de Cristo. Tenemos que descansar, hermanos. No en nuestras obras o nuestras oraciones o yo soy una buena persona. No, hermanos, tenemos que descansar en la cruz, en la obra de Cristo, porque Jesús pagó todo y no podemos añadir nada, hermanos, en lo que Jesús hizo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Continuemos, hermanos. Cuarto, la ascensión de Cristo confirma que Cristo ha sido exaltado y glorificado. ¿Cuántos saben eso? Que Jesús ha sido exaltado y glorificado. Miren conmigo, hermanos, ahí en Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11. Ahí, hermanos, muchos crean que aquí Pablo escribió también una canción de la iglesia primitiva. Muchos crean que Filipenses 2, a los versículos 5 al 11, es un himno de la iglesia primitiva. Como nosotros, la iglesia antigua también tenían himnos, hermanos. Y muchos de esos himnos están en la Biblia. Y muchos crean que aquí encontramos un himno acerca de Cristo. Y quiero leer, hermanos, solamente los versículos 9 al 11, Filipenses 2, 9 al 11. Ahí Pablo nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y miren esto, hermanos, y debajo de la tierra. Y ahí es una referencia al infierno. Aún los que están en el infierno van a rodear ante Cristo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow, qué himno, amén, hermanos. Que Jesucristo es el Señor. La Biblia nos enseña, hermanos, que cuando Jesús ascendió al cielo, Él recibió gloria, honra y poder mientras Él se sentó a la diestra de Dios. En otras palabras, hermanos, bien fácil de entender. Con su ascensión, Jesús ha sido exaltado, hermanos, y glorificado. Y todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra se le ha sido dado a Jesús. El Padre ha exaltado a el Hijo, hermanos, a la posición más alta en el universo. Jesús, hermanos, literalmente está sentado a la diestra de Dios. Y Pedro nos dice que a Cristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oh, hermanos, Jesús ha sido exaltado y glorificado, y su ascensión confirma eso. Esa es una de las implicaciones, uno de los mensajes de la ascensión. Cristo ha sido exaltado y glorificado. Escúcheme, amados, y quiero decir esto con mucha cuidado, pero tengo que decirlo. Gloria a Dios por el nacimiento de Cristo. Y hermanos, vamos a continuar celebrando la Navidad. Amén. Gloria a Dios por el nacimiento de Jesús. Pero Jesús, hermanos, ya no es un bebé. Amén. Y hermanos, gloria a Dios por la muerte de Cristo. Y vamos a continuar celebrando y recordando y proclamando la muerte de Cristo. Amén, hermanos. Pero Jesús ya no está en la cruz. Amén. Jesús ya no es un bebé. Y Jesús ya no está en la cruz. Pero Jesús, hermanos, y este es el mensaje, hermanos. Jesús ha ascendido al cielo, hermanos. Él no es un bebé todavía, y él no está en la cruz, pero él ha ascendido al cielo y está sentado, hermanos, a la diestra de Dios el Padre, y ha sido glorificado y exaltado, y Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad en el universo, y Jesús está reinando sobre todo y sobre todos, y Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Jesús está esperando hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y ese es el mensaje que tenemos, ese es el Cristo que proclamamos, hermanos. Proclamamos un Cristo ascendido, exaltado, hermanos, glorificado. Un Cristo que tiene todo el poder, hermanos. No proclamamos un bebé, y no proclamamos un siervo sufriente, pero proclamamos un Rey de Reyes y un Señor de Señores, hermanos. Y esa es la razón por la cual, hermanos, la ascensión es tan importante. Porque la ascensión, hermanos, nos proclama que Cristo ha sido glorificado. Literalmente, hermanos, la ascensión nos presenta a un Cristo exaltado, a un Cristo glorificado, a un Cristo glorioso y poderoso, a un Cristo triunfante y victorioso. Ese es el mensaje, hermanos, de la ascensión. Jesús ha sido glorificado y exaltado, y él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Oh, su tiempo de humillación está terminado, hermanos. No más jardín de Getsemaní. No más cruz, hermanos. Su tiempo de sufrimiento ha pasado, hermanos. Su tiempo de dolor ha pasado. No más sufrimiento para Jesús. No más dolor, no más humillación. Pero el Hijo ha sido exaltado. El Hijo ha sido glorificado, hermanos. Y nunca debemos olvidar eso, hermanos. Que no servimos un bebé, o no servimos a alguien que todavía está en la cruz. Pero servimos un rey de reyes, hermanos, y un señor de señores, quien ha sido exaltado, hermanos. Tenemos que tener una vista grande, hermanos, de Cristo. Para muchos cristianos, Cristo es demasiado pequeño, hermanos. Muchos cristianos es mi diosito y mi cristacito. No sé si esa es una palabra, hermanos. My little Jesus, mi baby Jesus. No, hermanos, no hay un baby Jesus. No solamente hay un rey de reyes y señor de señores. Hermanos, solamente escuchen las palabras del Padre. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra, and I'm going to take care of everything. Jesús ha sido glorificado. Y esa es la razón, hermanos. Tenemos que predicar y tenemos que enseñar y tenemos que proclamar la ascensión de Cristo. La ascensión. Gloria a Dios por el nacimiento de Cristo. Necesitamos todo, hermano, ok. So, no me malinterpretan, pero gloria a Dios por el nacimiento. Gloria a Dios por la cruz, por la resurrección. Pero también gloria a Dios por la ascensión de Cristo. Que Cristo ha sido exaltado, hermano. Cristo ha sido glorificado. Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, hermanos. No hay nadie como Cristo, hermanos. Él es el rey de reyes, el señor de señores, el presidente de los presidentes. Y no hay nadie como él. Nadie está en la misma nivel de Cristo, hermanos. Y nunca, pero nunca debemos olvidar eso. Y la ascensión literalmente nos presenta a un Cristo glorificado y exaltado. ¿Cuántos dicen amén? Ahí podemos darle un aplauso al Señor. Tenemos que terminar, hermanos. Tenemos que terminar. Quinto, la ascensión de Cristo confirma que Cristo, y esto es muy, muy importante, hermanos, Cristo todavía está activo y todavía está ministrando y obrando entre su pueblo. Que Cristo todavía está activo, hermanos, y todavía está ministrando. Miren conmigo, hermano, ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Ahí Pablo nos dice esto, hermanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, y que es la palabra, hermanos, intercede por nosotros. Él está sentado a la diestra de Dios el Padre y Él está intercediendo, hermanos, por nosotros. Con su sacrificio, y termino con esto, hermanos, Cristo terminó la obra de la redención. En otras palabras, nuestra salvación fue pagado por completo. Sin embargo, hermanos, y esto es muy, muy importante, eso no quiere decir que Jesús no está obrando y ministrando hoy en día. Lejos de eso, la Biblia nos enseña, hermanos, que ahorita Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre y Cristo está intercediendo, hermanos, por nosotros. Y una de las ideas ahí, hermanos, es que Jesús está vivo y activo, hermanos. Vivo y activo. Jesús está vivo, hermanos, pero también Jesús está activo entre su iglesia. Y literalmente, hermanos, como dije el domingo pasado, Jesús está caminando entre nosotros, su pueblo. Y Él está obrando, y Él está ministrando, y Él está edificando su iglesia. Ese es literalmente el cuadro, hermanos, que vemos en el libro de Apocalipsis, que Jesús está caminando entre su pueblo. Él está vivo y Él está activo, hermanos. Todavía Él está obrando, todavía Él está ministrando, todavía Él está haciendo milagros entre su pueblo. Oh, hermanos, escuchen esto. El ministerio de Jesús no terminó en los evangelios. Y definitivamente no terminó con su sacrificio y resurrección. Pero en este momento, hermanos, en esta noche, Jesús sigue ministrando, hermanos. Jesús sigue obrando. Jesús sigue tocando corazones, edificando a su iglesia, transformando vidas, alcanzando a los perdidos, salvando a los pecadores. Oh, hermanos, Jesús todavía está obrando, todavía. Y ese es el mensaje de la ascensión, que Jesús está vivo y activo, y Él está sentado a la diestra de Dios el Padre, y Él está intercediendo, hermanos, por nosotros. Él está haciendo milagros entre su pueblo, caminando literalmente, hermanos. Y yo no puedo entender todo y no puedo explicar todo, pero literalmente en esta noche Jesús está caminando entre este santuario. Literalmente, hermanos, yo no entiendo todo, pero creo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me enseña que literalmente Jesús está caminando entre su iglesia, ministrando. Literalmente Jesús está ministrando esta noche. La verdad es, no es mis palabras, es la palabra de Cristo. No es mi poder, pero es el poder de Cristo. Y hemos reunimos esta noche porque queremos recibir algo, no de Adán, pero queremos recibir algo de Cristo. Yo he venido esta noche porque yo quiero recibir algo de Cristo. Yo quiero recibir algo de la presencia de Cristo, hermanos. Y Él está aquí, hermanos, vivo, activo, listo para hacer algo nuevo. Listo, Él siempre está listo para hacer algo nuevo. Siempre, siempre Jesús está preparado y listo para tocar a ese corazón, para transformar a esa vida y para edificar a esa fe. Siempre, siempre Él está listo para hacer algo, porque Él está vivo y activo, sentado a la diestra de Dios el Padre, y todavía Él está obrando y ministrando entre su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, hermanos. Termino con eso. Vamos a orar y vamos a responder con alabanza a la palabra. Señor Jesús, gracias. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, que tú vivió, hermano. Señor, tú murió. Tú resucitó, pero también, Señor, tú ascendió al cielo. Y ahorita, Señor, tú estás sentado a la diestra de Dios el Padre. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, por la ascensión. Gracias, Señor, que tú estás vivo y activo. Y esta noche tú estás obrando, tú estás ministrando, tú estás tocando corazones, tú estás edificando nuestra fe, tú estás trayendo descanso a nuestra alma. Muchos de nosotros necesitamos descanso, Señor, necesitamos descanso de las luchas y de las batallas y de las pruebas de la vida. Y en este momento tú estás trayendo descanso a nuestros corazones. Gracias, Señor, que tú has ascendido, Señor. Tú has ascendido. Gracias, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no hay nada imposible, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Pero tú tienes todo el poder, tú tienes toda la autoridad, tú tienes todo el dominio y tú puedes hacer todas las cosas. No hay nada que tú no puedes hacer, Señor. Y esta noche encomendamos en tus manos todos los problemas, todas las peticiones, todas las situaciones, todas las cosas que quieren robarnos de tu paz, Señor, de tu gozo, Señor. Esta noche, Señor, encomendamos todo, Señor, en tus manos. Encomendamos todo, Señor, en tus manos. Creemos, Señor, que tú eres el Señor quien ha ascendido, Señor, que tú ahorita estás sentado a la diestra de Dios el Padre. Y tú estás intercediendo por nosotros. Y esta noche, Señor, encomendamos en tus manos todo, Señor. Todo, Señor. Gracias, Señor, que en ti tenemos esperanza. Que en ti, Señor, tenemos la salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta noche, Señor, con manos levantadas, con corazones abiertos, tomamos el tiempo, Señor, para adorarte, para alabarte, para levantar tu santo nombre. Esta noche tomamos el tiempo para declarar, Señor, que tú eres digno, 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 digno es el Cordero de Dios. Digno es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señor. Proclamamos un Cristo vivo y activo. Proclamamos un Cristo que es digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Y esta noche, Señor, tomamos el tiempo solamente para alabarte y adorarte. Okay, brother. Levanta.